buenas ideas de éxito pueden tener muchos, se te pueden ocurrir dos o tres por día, pero si no hay un compromiso detrás de una gran idea, si no hay luego de este compromiso un tsunami de acción que te lleve a alcanzar esos objetivos, solo se queda en eso, en una gran idea. Y precisamente sobre el compromiso, Gerson Lehman dice: compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse el tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Compromiso es el material con el que se forja el carácter. Ese carácter que es necesario para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Podemos decir que el compromiso crea la determinación. La determinación genera mucha acción y todo eso junto te pueden llevar al éxito. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del compromiso, vamos a hablar de la determinación y vamos a hablar mucho de fútbol y de lo que está sucediendo en el Mundial junto a nuestro querido amigo Pablo Masurier, que ha tenido a bien aceptar mi invitación para acercarse a esta emisión número 9, episodio número 9 de Animal de Compañía. Bienvenido, mi nombre es Poli Flores, estamos escuchando Animal de Compañía, hecho aquí en casa, en la ciudad de Exeter, en el condado de Devon, Reino Unido, Inglaterra. Comenzamos. I could drive I don't even know what it's like to be tied, holding on between lines. Oh, I don't even know what it's like to be tied. Come on, leave the house, lock the door. And we don't even know what we're trying for. On and on to city lights. Oh, I don't even know what it's like to be. Since we left her straight, so I didn't know she fell asleep. But she might love me between city. Continuamos aquí en Animal de Compañía y hablando de compañía, de buena compañía, estamos con la presencia de nuestro inestimable, nuestro querido amigo don Pablo Masurier desde la ciudad de Madrid. Muy buenas tardes, noches, don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo estás, Poli? Yo creía que íbamos a perder la línea y la seriedad después de, no sé, 10 minutos de charla, pero ya veo que venís fundiendo biela desde
venimos
ahora. Volvamos a la seriedad.
Yo después de ver cómo han corrido esos japoneses hoy en la cancha.
Y los egipcios, no sabés.
Ese no lo vi el partido.
Yo cuando miro que llevaban solo 26 minutos y venían corriendo como si fuese una calecita, ¿viste? Yo dije, no, esto no llega al final.
Pero claro, es que, los grandes equipos están como, ¿no? Están ahí cuidando, mirando, lo de siempre, ¿no? Pero estos equipos como, por ejemplo, bueno, el de hoy, ¿no? Japón, Egipto, luego, bueno, Croacia no, porque Croacia ya viene pisando fuerte desde hace un par de años, pero no, como no tienen nada que perder, yo miraba a los japoneses hoy, que fue el único partido que vi en el día del que puedo hablar, yo veía cómo armaban, cómo se reorganizaban, cómo replanteaban, cómo corrían, siempre estaban atacando, era una cosa de loco, yo dije, ojalá, pudiera decir lo mismo de Argentina, de increíble.
Es que yo creo que, bueno, acá voy a hilvanar la primera teoría, de varias de esas teorías improbables que yo tiro. Mi primera teoría es que este es el primer mundial donde hay sobreabundancia de fútbol. Es decir, ¿Cómo no en el mundial en sí. Ajá. Es que ya venimos sobrecargados de fútbol, de todo un año de fútbol. Entonces, llegan esto, salvo Cristiano Ronaldo, que no sé, es una persona muy especial. Ajá. Yo creo que todos los demás llegan como diciendo, mirá, después de todo lo que hice todo el año, ahora todavía tengo que...
tengo que reventarme.
Vestirme de gloria, porque esta es la supergloria.
Claro.
Pero, ¿me entendés? Hace un mes atrás la supergloria venía con la Champions League, ahora viene con esto.
Sí.
Entonces, Messi... ¿Qué le vamos a hacer? Ganó un campeonato, de esos campeonatos largos como, voy a decir una guarangada que es típica nuestra, ¿no? Largos como Eructo Sodero, esos campeonatos largos, y entonces claro, y ya entonces lo que digo es que tenemos una sobreabundancia de toda esta cosa de fútbol que nos llevaba a discutir si es mejor ganar un campeonato largo que ganar la Champions League, porque en la Champions League te erras una pelota o algo y ya te quedaste afuera.
Sí.
Y entonces estamos tan... Y a eso le agregamos, ¿no? Redes sociales,
estamos.
Foto de acá, foto de allá, y tecnología que nos dice cuántos kilómetros corrió el defensor. ¿Qué me importa si perdieron 4-0?
De verdad,
estamos
como sobreestimulados con este tema, ¿no?
Claro, y entonces, en realidad, por un lado, es decir, nosotros podemos sobreestimularnos o hacernos una sobredosis de todos estos datos y fotos y videos y eso, pero bueno, estamos en el confort de nuestro sofá, ¿no? Que entonces
todo es más fácil.
No vamos a sudar, digamos. El único que se mueve mucho es nuestro pulgar para cambiar los canales, ¿viste? O ir a YouTube. Que eso es lo que pasa ahora, hoy en día. Lo que pasa en nuestro medio local argentino, que de local, digamos, está muy lejos, que digamos. Lo que pasa es que se forman, ¿no?, tribus extrañas y, en un cierto sentido, no sé, Ruggeri ahora es un trending topic.
Sí, pero es por la hija, ¿eh? No te creas que es por él mismo, ¿eh? Es por la hija, no, que está buenísima.
No, ahí está. Yo lo vengo siguiendo a Ruggeri desde hace... varios meses, varios años. Y en el programa de televisión, digamos, porque también Ruggeri lo que tiene bueno es que es un muy buen contador de anécdotas. Y eso es algo que
se paga muy bien en la televisión.
Italia, no lo vi en Inglaterra, no lo vi acá en España. La cantidad de anécdotas y el anecdotario que armó este submundo argentino es lo más. Sí, va a haber varios investigadores que dentro de varios años harán sus doctorados sobre los temas estos, es el anecdotario argentino futbolero. Entonces, en un cierto sentido, la gente se pasa todo el día ahí y habla fútbol. Yo lo que me acuerdo es que en el último Mundial, bueno, también es una cuestión de cómo te va en el Mundial, pero después del último Mundial, que perdimos en la final, a mí, por lo menos un mes, sí, después no quería ni siquiera ver una pelota. Nada. Me ponían ping pong y lo mandaba a Freddy Churro. No, entonces, la cuestión es, ¿hasta dónde se puede recargar la gloria o el ansia de gloria? Esa es la cuestión. Y ahí nos lleva a nuestra gran pregunta, que es Messi. Messi, ¿cómo hacemos para recargarlo a Messi? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a Messi que la peliculita que él está viendo ahora va a ser la que le van a contar a sus hijos y sus hijos a sus nietos todo eso?
Yo creo que todos estos jugadores saben todo esto, Pablo, saben. Y por eso creo que cuando tiene que patear un penal le pasan estas cosas, ¿no? A Messi, que es el número uno del mundo. La presión debe ser enorme, incluso para Messi. ¿Te has puesto a pensar esto? Que la presión debe ser tanta en el Mundial. Y es que en el Mundial se espera tanto de los jugadores que luego se le nota al mejor jugador del mundo, ¿no? O sea, y se le ve el resultado.
Y lo que se ve es que sí, se llega a esa cuestión de parálisis por el análisis. Él analiza todas las cosas. Y al final, yo creo que también está esa cuestión de la presión que viene de afuera, Argentina, que no es esto más. Antes era alentar al equipo. Sí. Hoy en día, bueno, eso lo reflejó muy bien la publicidad esa de Ruggeri. Es decir, hoy en día la gente quiere que Messi salve al país.
Exacto.
Más o menos.
Sí, más o menos se le pide eso.
Y lo que me preocupa es que si Messi no salva al país, Messi el otro día está ahí
crucificado,
jugando con los nenes en su casa, tranquilo.
¿Viste? Importa una mierda.
En alguna playa y esto.
Contando billetes está el pibe ahí. ¿Qué le importa?
Sí. En Argentina el día después no se levanta nadie, se quedan todos ahí.
Claro.
No, ya está. Madre. Ese es el problema. ¿Cómo levantarse el día después?
Y vos que vivís en España, en Madrid concretamente, ¿cómo se vive esto? ¿Los españoles tienen la esperanza de volver a enarbolar esa bandera de campeón o no? ¿Cómo lo ves?
A ver, ahí si tengo que hacer un análisis más bien sociopsicológico, ¿no?
Sí.
Porque más que social es psicológico. Uh-huh. Es de inconsciente colectivo. Los españoles son un poco distintos de los italianos, uh-huh, o los ingleses, que es los pueblos que yo más conozco.
Sí.
El español, digamos que por un lado, tiene esta cuestión, bueno, sí, nacional. Pero al mismo tiempo, y esto es una cosa que es obvio que me van a tirar con todo lo que tengan, pero lo tengo que decir porque, ¿qué? Digamos, en honor a la honestidad, como
decilo,
se dice,
Enzo, decilo.
El español está curtido por la idea de que, digamos, es ya pertenece a un pueblo, a un imperio que cayó, digamos, que ya se perdió. Entonces, en un cierto sentido, ajá, hablar mal de la selección no está mal. Pero ya hasta pasa la cuestión. Porque uno, muchas veces, por ejemplo, el argentino habla mal de la selección, pero desde una esperanza que siempre tiene. Es decir, desde esa posición elitista. Es decir, vos le decís, ¿pero por qué estás criticando a todos estos jugadores, a todo el equipo criticás? Y porque en realidad él piensa que son los mejores del mundo.
¿Todavía?
En cambio, hay otros pueblos que dicen, bueno, sí, nosotros sabemos que tenemos un buen equipo. Generalmente con mejores equipos no ganamos, así que tampoco le voy a poner tantas fichitas a este.
Claro.
En cambio nosotros como locos decimos, mirá, si tengo 10 fichas le voy a poner 20 fichas, porque seguramente si pongo menos vamos a perder. Entonces, de última, digamos, estamos condenados a ser unos optimistas que no conocen, digamos, un optimista sin memoria. Eso es una cosa. Claro, el optimista sin memoria
Claro.
está bien, pero llega un momento donde, viste, no tiene nunca la virtud de la precaución. ¿Viste? La cuestión de decir, pero pará un poquito.
Bueno,
No,
pero
el optimista
vos estás hablando de
dice, va.
España, pero da la sensación que estuvieras hablando de Argentina, loco, porque lo estaba viendo un vídeo, ahí un grupo de argentinos cantando a las afueras de ahí del campo de fútbol donde se iba a celebrar el partido, cantando, nosotros somos los putos amos, somos los mejores, nos llevamos la copa, no sé qué. Yo sé, ¿por qué siempre hacemos esto? Y somos los únicos que lo hacemos, ¿no? No hay otro país, no conozco, no he visto vídeos de otro país de gente que haga lo mismo que nosotros, ¿no? Siempre ahí yo,
Bueno,
esta cosa que nos identifica. Después nos quejamos, Pablo, después nos quejamos.
No, pero bueno, es que bueno, está, las dos cosas conviven en nosotros mismos. Entonces, somos oxímoron, es decir, somos dos tendencias que van en direcciones opuestas. Y las sabemos domar y las sabemos meter al mismo tiempo. Es como la publicidad esa, te amo, te odio, ¿viste? Que también hicieron para el mundial pasado, ¿no? Entonces, es esa cuestión. Es un optimista sin memoria y al mismo tiempo es un pesimista sin razón. Es
Claro.
decir, porque, no, sí, siempre, digamos, siempre estamos en la mala y cuando estamos en la mala queremos además ser los mejores, ¿no? Como pesimistas. Si no me vengan a cagar el día de mierda que tengo, ¿viste? Como se dice. Discúlpenme las palabras,
No,
¿no?
está bien,
Cuando
está
vos estás, cuando vos estás mal, digamos, ahí está la cuestión. Cuando vos estás mal, querés que la gente te respete el hecho de que tenés un día de mierda y que te ayude a tener un día de mierda, ¿no? Y que tengan, ay, pero no, mirá lo lindo. No, y pasa lo mismo al revés. Cuando yo estoy bien, positivo, así, no me vengas a decir que en realidad la selección no tuvo horas de trabajo. Eso porque a mí no me importa, porque no importa cuánto se sacrificó antes. A mí me importa que ahora haga la gloriosa, haga la de siempre, la que tiene
Yo
que
quiero
salir ahí en la
resultados ahora. A mí no me
magia.
hable, no me des historia.
La
Dame resultados,
magia.
dame resultados.
Por eso, y ahora, y aquí es donde tiro, ¿no? Un toque de, un poco elevo la conversación y digo justamente eso. Uno de los padres de la sociología, que se llamaba Max Weber, tiene un libro que, bueno, es uno de los que explicó toda la historia de las sociedades. Y una de las cosas que dijo cuando él hablaba, por ejemplo, de la religión, es que dice que las sociedades pasaron de el mago al sacerdote. Y no quiero entablar ahora una discusión con los sacerdotes, con el clero, con toda esa cuestión, pero simplemente quiero reflejar justamente eso que decía Weber. Weber dice, ustedes piensen a la prehistoria, ¿no? En esos tiempos donde había un tipo que se creía que
Hablaba con
podía
Dios.
hablar con los dioses, que tenía, viste, unas explicaciones mejores para las cosas. Y entonces ese tipo, no sé, un día le venían a preguntar algo porque estaban mal y decía, bueno, mirá, Tomás, acá te doy una pócima, te doy una poción y te vas a mejorar. Entonces, en ese sentido también era como un pequeño médico, ¿no?
Sí, claro.
Y o te doy un amuleto, o vení, vamos a participar de un rito, vamos a hacer el baile de la lluvia y todas esas cosas, ¿no? Pero llegó un momento donde el mago este dijo, se le encendió la lamparita y dijo, pero si estos tipos vienen a mí cuando ellos están necesitados, yo lo que tengo que hacer es mejorar el negocio y que estos tipos siempre me necesiten. Entonces, lo que yo tengo que hacer es administrar la salvación o administrar las cosas buenas que yo le doy. Entonces, mirá, vos no vengas a pedirme el amuleto cuando estás mal. Vos vení a estos ritos que yo voy a hacer
Para prevenir,
regularmente.
¿no?
Y entonces, claro.
Desgracias
Y entonces,
futuras.
claro. Y entonces, así, un poco administrando la cuestión, se fue pasando de un mago a un sacerdote, ¿no? Entonces así la religión fue mutando y se fue en un cierto sentido racionalizando, ¿no? Lo mismo podemos decir que nosotros hoy cuando nos encontramos con el fútbol, hay selecciones que no creen en el mago, en tener magos y mesías, sino que simplemente cree en el trabajo administrado de todos los días. Exacto. Y que después con eso llega a un resultado óptimo.
Exacto.
Que puede llegar o no puede llegar. Y entonces uno se encuentra con un Islandia que son dirigidos por un director técnico que es un dentista.
Sí.
Y trabaja de dentista.
Ah, no sabía eso.
Sí. Y el capitán además tiene una birrería.
Una birrería.
Y esos tipos, sí. Y esos tipos dijeron, bueno, muchachos, vamos a entrenar porque tenemos un año para enfrentarnos a la que dicen es la mejor selección del mundo. Entonces, esos tipos son unos héroes. Porque esos tipos se prepararon todo un año para ese partido.
Exacto.
Y ese partido lo sacaron bien. Y el problema es entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para la magia, tirarle magia y que la magia, digamos, le saque el hechizo al buen trabajo que ellos llevaron?
Que ellos hicieron, claro.
La cuestión de la culpa a Messi. Pero Messi es un hechicero que quiere vender sus trucos, pero sus trucos ya, como se dice en el barrio, ya se le mojó la cebita, ¿viste? Y ahora, bueno, qué sé yo, que vaya aprendiendo cómo viene la decadencia.
Pablito, y vos que viviste mucho tiempo en Italia, debe ser un golpe muy duro para los italianos, ¿no? Hay gente que nos está escuchando desde Roma, por cierto, Pablo.
Perfecto, bene, un bacione a tutti quelli di Roma, quelli di Firenze. Yo pienso que, digamos, hay golpes y golpes. Yo creo que también, si fuera hace, no sé, 10 años atrás, el quedar afuera de un mundial era una catástrofe.
Madre
Hoy
mía.
En día yo creo que con tanta sobredosis de cosas así, sí, es algo que les va a doler, pero al mismo tiempo no saben cómo canalizarlo, ¿no? Y en ese sentido no pasa más de dos o tres comentarios por redes sociales, el día ese y el día en que, digamos, a mí lo que me pasa es que sí, yo en ese sentido me siento un poco italiano. Y siento esta catástrofe y entonces yo veo jugar a, no sé, a Corea, a Irán y sí, verdaderamente digo, ¿qué hacen esta gente acá?
Bueno, tienen derecho. Ellos hicieron las cosas bien, Italia no.
¿Pero qué? ¿Lo hicieron las cosas jugando allá en campeonato?
Sí, es verdad.
Allá, bueno, nosotros perdimos contra Suecia, carajo, ¿eh? No, de verdad, eso también nos haría, digamos, esas son las cuestiones que no nos preguntamos por el miedo que a lo que podría ser la respuesta. Por ejemplo, Argentina, digamos, no, muy lejos de mí,
sí,
que sea lo que todo el mundo quiere, yo también quiero que gane Argentina, pero si Argentina no clasifica, si Argentina pierde con Croacia y saca un empate malo con allá, ¿cómo se llama? Nigeria, que la pregunta que podría hacer una persona que quiera molestar es, ¿no nos hubiera convenido no pasar con Ecuador y quedar eliminado, sino ir al Mundial? Así al menos
evitaba la vergüenza.
¿Y me entendés? Y llega un momento así que decimos, muchachos, déjense de joder, váyanse toda la dirigencia, cambiemos, empecemos de cero.
Yeah.
¿Y no es mejor eso que llegar al Mundial con las mismas expectativas, con los mismos sueños? Bien. Y volvemos a verlo a Higuaín errar la pelota y
no joda.
Yo creo, bueno,
esa es una pesadilla del Mundial. Esa imagen de Higuaín errando algo, loco, es horrible, tío.
Bueno, es que ahí también está la sabiduría de la humanidad, porque ya lo dice de la Biblia, ¿no? El justo no es el que no erra, sino el que errando, el que cae, se levanta, y se levanta cada vez más. Y uno dice, bueno, Higuaín, vamos, este va a ser tu mundial. Pero al mismo tiempo, por atrás, estoy
miedo,
diciendo, por Dios, te estamos poniendo a vos porque no tenemos a otro, tenemos a Kun Agüero, ¿viste? Pero el Kun Agüero se mete un golazo.
Sí, qué golazo.
Y a Maradona dice, no, pero el Kun Agüero no está para jugar. Entonces llega un momento donde al final es cualquier cosa. Sí. Porque ahora están diciendo, el director técnico no puso a los que él quería, que tenía que estar ahí. Y entonces, sí. ¿Quién pone a quién?
Exacto.
Son los amigos de Messi. Entonces a Messi no solamente lo vas a culpar de que erra el penal, de que no juega bien, de que no te hace todos esos mega super goles a los Cristiano Ronaldo, sino también que Messi pone a sus amigos. Es decir, es un nepotismo que hace que... Es decir, ¿por qué no cobra el sueldo Messi del director técnico también?
Yeah, sí, sí, sí.
Bueno, esa es la cuestión.
Pablito, mundial aparte, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata Madrid?
Perfecto, perfecto. Ahora empieza, bueno, ya empezó hace rato el verano.
Sí.
Sobre eso, aquí un poco que cuando comienza el verano, no es que están todos jubilosos porque ya saben lo que va a pasar, ¿no?
Claro.
Es decir, como se dice, aquí tenemos 9 meses de invierno y 3 de infierno. Así que ahora se vino. Sí, sí, y no tiene ese cambio de estación que pueda durar, ¿no? Eso es lo que
sí.
Los italianos dicen, ¿no? La media estación. No hay más la media estación, como se dice.
De verdad.
Que se pasa entonces de estar con una campera gruesa
sí.
A morirse de calor.
A morirse de calor.
Lo que tiene bueno es que los bondis, los colectivos están
bien, con aire acondicionado, claro.
Acondicionado espectacular.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces, sí, sí, uno se pone mal cuando ya llega a su parada, ¿no? Entonces,
sí, claro. Como que tenés que bajar y cagarte calor. ¿Sabés que hoy hizo 21 grados aquí, Pablo? Nos morimos de calor. No,
bueno,
sí.
Ahí está otra cuestión.
No, no te rías. Yo me morí de calor, vine caminando a casa hoy. Y digo, pero ¿qué temperatura hace? 27 grados, miro 21. Y ese es el calor de aquí.
Sí, pasa cuando superan los 20 grados ahí, empiezan a sacarse sí. La ropa, los pies, se sacan la remera, andan
sí,
así.
Y mis compañeros de trabajo diciendo, uff, qué calor. Yo digo, bueno, no hace tanto calor. Calor hace en España con 43 grados, pero aquí con 21 no joda, ¿no? Pero bueno, es que los ingleses tienen otro claro, están acostumbrados sí, a temperaturas súper bajas durante todo el año.
Además, una de las cosas que yo cuando viví 2 años ahí en Londres, yo puedo decir que no, a mí se me escapaba el verano, si no, nunca... Quería que llegue y nunca llegaba y
claro.
Ya se había terminado.
Y se había terminado, sí, sí, sí.
Que llegue, estábamos en octubre, ¿no? Y no, sí, nunca sí. Llegó. Entonces, y el problema es justamente el hecho que en Inglaterra de noche siempre está fresquito, ¿no? Uh-huh. Nunca va a pasar algo como nosotros nos acordamos de esas navidades, uf, esas noches de Navidad. Mía. Que hace más calor.
Increíble.
Es imposible, ¿no?
Yo hace casi 20 años que no vivo eso, Pablo. Sí, qué guapo.
Sí, bueno.
Madre mía, qué lindo, ¿eh?
Uno escucha los grillos mientras mastica un pedazo de turrón duro, ¿viste? y intenta digerir así el clericó y sabe que tiene que hacerlo.
30 grados de noche.
20 minutos. Sale de 20 minutos porque tiene que agarrar la chata y tenemos que salir a la costanera, ¿viste?
Y el que está haciendo el asado de noche en Navidad, con 30 grados a la noche.
Y lo peor es cuando ese gran señor, gran servidor de la familia,
de la humanidad,
asado, y siempre se le acerca alguna fémina
sí.
De la familia y le dice, bueno viejo, ahora que tenés ya más o menos preparado todo, andá pegate un bañito, porque estás así con un olorcito a humo, ¿viste?
Pobre hombre.
Que venga la gente, pegate un baño rápido.
Y vos decís, pobre hombre.
Está matando, estoy sudando y que la gente me vea que estoy sudando, carajo.
Y increíble, no,
esas son las grandes anécdotas y las grandes, en realidad no son tanto anécdotas, es como la idealización que a uno le queda de lo que uno vivió.
Exactamente.
Y esas son las cosas lindas de la vida.
¿No? Exactamente. Yo quería comentarle a la gente, Pablo, que hoy venía caminando a casa del trabajo y me llega un WhatsApp y ese WhatsApp era de nuestro querido amigo Pablo Masurier, con quien estoy hablando, y me envió un vídeo fantástico de un muchacho que estaba hablando acerca de un equipo de rugby de Argentina.
El muchacho ese, te lo explico, el muchacho ese se llama Mario Ledesma, uh-huh. gran pilar de los Pumas, uh-huh. y que ahora se está haciendo cargo, ajá. de la dirección técnica de los Pumas. Los Pumas, si bien tuvieron una gran revolución, y en esto un poco que salieron del molde argentino, porque hicieron una gran revolución en cuanto a mejorar su trabajo, a aceptar nuevos desafíos a nivel global, porque exacto. tienen que jugar, ya lo sabemos todo, tienen que jugar con los mejores del mundo, tienen que viajar a Nueva Zelanda, tienen que viajar a Sudáfrica, a Australia.
Pablito, ¿qué te parece si escuchamos el audio? Sí. Vamos a escuchar el audio para que la gente entre, porque claro, igual la gente no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, lo escuchamos y lo comentamos al final.
Hay uno de los clubes, y lo voy a decir yo porque no lo puede decir Nico, pero uno de los clubes más exitosos del rugby argentino de los últimos 20 años fue Hindú. Hindú no tiene ningún secretario técnico, Hindú no tiene ningún coach de la performance, lo que tiene Hindú es compromiso. Hindú desde toda la vida, desde que yo soy chico, los tipos jugaban en primera y entrenaban las juveniles. Vos ibas un domingo al club y estaban todos los matrimonios con los hijos, que en ese momento el matrimonio eran los viejos de Nico, y estaba Nico con todos los hermanos, todos jugando a la tocata ahí, y los que no estaban entrenando alguna división juvenil, y los que no estaban haciendo el asado. Compromiso. Hoy yo voy a mi club y tenemos secretarios técnicos que no sé ni qué hacen, por falta de compromiso, porque están ahí. Porque y yo entiendo, porque la verdad que el laburo de ustedes es tremendo y dedican un montón de tiempo para no sacar demasiado. Ustedes van a dar todo el tiempo y es muy complicado, pero los clubes que andan bien es donde los tipos más se comprometen, donde los tipos más se comprometen y logran eso de los chicos, porque no es lo mismo que la menor de 15 de Hindú la entrene Nico que la entrega el secretario técnico, no es lo mismo. Y si vos querés transmitir los valores del club y querés transmitir el sentido de pertenencia y lo que vos querés al club, te lo va a dar un tipo que realmente quiera al club y que tenga un sentido de pertenencia enorme por el club. Entonces, el compromiso de ese muchacho lo determinamos nosotros, pero de acá a Japón, no pretendan que los chicos sean comprometidos si nosotros no le inculcamos ese compromiso. Yo no puedo pretender que mi equipo tenga locura y laburo si yo no le doy eso todos los días.
Ahí está, ahí acabamos de escuchar cómo
sabe,
la increíble. La palabra clave es compromiso, es tremendo, ¿no? Porque claro, esto se puede decir de cualquier proyecto, no solo de un equipo de rugby, sino de todo en la vida, ¿no, Pablo? Sin compromiso, ¿qué tenemos? No tenemos nada.
Es que y al final, no es que no tenemos nada, no somos nada si no, no tenemos compromiso. Si uno va a fijarse etimológicamente, compromiso viene de co, es decir, compañía, pro, que es la idea de futuro, y miso, que es de meteré, de meterse. Entonces, el comprometerse es meterse con otro en el futuro. Uh-huh. Y entonces, esta idea de comprometerse con algo, con alguien, es lo que a uno le da, en un cierto sentido, no solo una seguridad y una perspectiva hacia el futuro, sino también la idea de que uno tiene poder,
exacto.
sobre sí mismo y sobre lo que va a hacer. Y el otro recibe, y que el otro acepta ese poder y lo comparte. Uh-huh. En realidad, yo creo que justamente la idea del compromiso, así como lo plantea Ledesma en el video, va más allá de una simple cuestión. Él lo dice ahí, que en realidad es las personas que están siempre en el club y que cuidan al club y que se meten en eso, están en la cuestión, son los que al final le dan un servicio más eficiente y al final son los casos de éxito.
Y son los que lo ponen todo, ¿no? Lo ponen todo.
Claro, y que al final, si la cuestión justamente es esa, es solo triunfa el que lo pone todo, o en realidad lo podemos poner al revés, solo fracasa el que no lo pone todo, aunque gane. Porque uno puede decir, bueno, yo gano, pero no lo puse todo. Yo sé que me faltó algo y esto que eso, pero bueno, ya gané el partido, gané y seguimos adelante. Pero al final de cuentas, justamente lo que se rescata del video es que el que de verdad pone todo, no puede salirle mal las cosas, aunque le salgan mal.
Exacto.
Porque en realidad, a largo plazo y en una, digamos, en un proyecto colectivo, es obvio que siempre se va a ir mejorando. Y esa es el verdadero triunfo.
De verdad. En el programa anterior, hablando con Gonzalo Arzuaga, estuvimos diciendo, él dijo que lo más importante para conseguir cualquier cosa en la vida es la determinación. La determinación a prueba de balas hace que nosotros lleguemos a alcanzar los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y tranquilamente se puede decir que sin compromiso es imposible alcanzar la determinación adecuada para conseguir los objetivos. Yo no sé si esto es así realmente, pero se me ocurre que cuando uno está comprometido con algo, le surge esa determinación, que es una cosa después de la otra.
Estoy totalmente
de acuerdo. Es decir, ¿se puede estar determinado sin compromiso? No, ¿no?
No, que son dos cosas que van de la mano.
Exacto.
Decir, la determinación en un cierto sentido, a ver, el compromiso es una actitud del presente hacia el futuro. La determinación es más una cuestión también
de
claridad, ¿no? Y de acciones. Si yo estoy determinado a hacer esto. En cambio, digamos, el compromiso es yo, estando determinado a hacer esto, lo voy a mantener al futuro, ¿no? Y en un cierto sentido tampoco, a veces puedo no estar tan determinado, me puede fallar un poco la determinación, pero yo puedo volver a esos valores que a mí me hicieron estar acá
y motivarme este grupo, otra vez.
Y entonces me motivo de nuevo y salgo de nuevo a ser motivado y a tener determinación.
Exacto.
Entonces, en un cierto sentido, a ver, volvemos siempre a hablar de Messi y la selección. A Messi, hoy en día, bueno, le dicen, no estás comprometido. Lo que yo creo que no está determinado en lo importante de lo que está haciendo. Pero al final, yo creo que también es una cuestión más bien de valores y de compromiso. Porque en realidad llega un punto donde, no sé, es decir, la siente a la selección.
Exacto.
Pero
yo no dudo que Messi no la sienta, la debe sentir. Pero a mí me da la sensación, y más allá del tipo de persona que es en la actualidad, a mí me da esa sensación, y puede ser solamente eso, una sensación, de que Maradona sí que estaba comprometido, ¿no? Con la camiseta.
Ese es el clásico ejemplo que todo el mundo...
Sí, pero no, bueno, vale, igual caemos en un lugar común, pero...
Claro, pero vos fíjate esto también. Y acá vamos a entrar en un terreno muy, muy discutible.
Sí.
Que uno dice... uno en realidad sí tiene compromiso, pero uno puede decir, bueno, el compromiso que uno tiene o la determinación que uno tiene cuando tiene 10 años es distinta de los 20, los 30, los 40, ¿no? Entonces uno tiene distintas perspectivas de vida. Si uno dice, bueno, pregúntale a un pibe que tiene 10 años, ¿qué querés ser? Yo quiero ser jugador de fútbol, ¿qué querés hacer? Ganar un mundial. Y es lo máximo. Si tenés 20 años, bueno, tal vez siga siendo lo máximo. Es decir, Messi... A los 25 años era un loco de la pelota. Era él y la pelota y la red y ya está. Y mataba a todos, y le ganaba a todo. Ahora bien, después, y acá entro en el gran problema, después sí empezó a tener hijos, empezó a ver la vida, empezó a errar penales, empezó a no llegar a ganar finales, sino, bueno, llegamos hasta las semifinales de Champions, bueno... pero hicimos un buen partido, pero...
Se adiornó, se achanchó.
Claro, y a veces uno dice, él por tanto estar comprometido con el Barcelona, él, que era un maniático de agarrar la pelotita y llevarla a la red, dijo, bueno, ahora voy a agarrar y voy a armar un buen equipo y voy a dar pases para que otros metan los goles y voy a jugar más, voy a generar más juego para el equipo. Entonces en sí dejó de ser ese animal del gol para convertirse en una figura de un equipo ganador. Ahora bien, en Argentina queremos que él sea el que arme el equipo, el que meta el gol, el que se saque las fotos y el que
y el que te cobre la entrada y te venda el choripán. Bueno,
y eso, y al final él también tiene una familia. Y él, yo no sé hasta qué punto, si lo pones por un lado acá, tenés que ir a jugar una eliminatoria o estar con tu familia. Yo no sé hasta qué punto, es decir, él elige ir a una eliminatoria, bancarse todo lo que se banca en un estadio por allá perdido en Latinoamérica, pero él también tiene ahora otros logros en su vida. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle que sea su existencia esté marcada por lo que va a pasar en este mes? En este mes. Porque es un mes. Un mes en su vida. Entonces, sí, ok, Maradona estuvo determinado y fue un animal en un mes allá en 1986. Y bueno, y ahí quedó para siempre. Es otra cosa que dice Ruggeri, ¿no? A mí cuando gane Messi o cualquier equipo argentino gane otra copa, a mí me borraron del mapa. Pasé a ser un parte del museo. Hasta ahora, Ruggeri sigue siendo, ¿viste?
Ruggeri.
La imagen viva de que ganamos algo, ¿no? Entonces, porque esa es otra cosa. Fíjate vos, ¿a cuántos futbolistas tenemos hoy en la televisión? Tenemos a Ruggeri, apareció por ahí Canilla, son todos de la generación de oro. Nos olvidamos, es decir, no tenemos un Zanetti que era el gran capitán y es muy famoso en el Inter, no. Si esa gente no es referente de la selección, ¿por qué no ganó? Entonces ahí hay también una cuota de exitismo argentino que nos hace mal. Porque, ahí tenemos otra cuestión. La irreflexión, es decir, nosotros no reflexionamos nunca de lo bueno que somos, lo malo que somos, lo que queremos y lo que no queremos. Es decir, nosotros vamos a ser siempre exitistas y queremos ganar el Mundial. En el medio no nos bancamos nada. Es decir, ningún argentino va a decir, bueno, yo voy a estar feliz si llegamos a semifinales. No. ¿Por qué? Porque no sos argentino, sos uruguayo, diría un concordiense por ahí. Pero es verdad. No te sirve llegar a la final. Ah, sí, jugamos los 7 partidos. Ah, mirá qué lindo. No. En eso no nos sirve. Pero, y esta es una locura.
Pero bueno, es así, ¿no, Pablo? Pero esto pasa cada 4 años, ¿no? Es que. Es así. Es tal cual lo estás diciendo. Al margen del mundo.
Y además lo que va a pasar es que, digamos, la globalización va a llegar a todo el mundo y todos los equipos van a ser más o menos buenos. Y entonces va a ser mucho más complicado sobresalir a nivel equipo, a nivel selección. Porque entendés que Islandia son 300.000 personas.
Sí.
300.000 personas.
Sí.
Y entonces es como, no sé, agarrar Caballito, ¿viste? Agarrar, no sé, ya creo que, no sé, Vicente López es mucho para Islandia. Y estos tipos, no le hicieron, ¿me entendés? Uno es un peluquero, otro es un bombero, y estos tipos le hicieron partido Messi, a los millones que juegan ahí.
Sí,
tal cual. Y entonces, digamos, y eso. La cosa loca es que esos que nos empataron, ellos no piensan en la magia, ellos creen en el trabajo.
Exacto.
Y que con el trabajo ellos pueden
conseguir resultados.
Ponerse a la misma altura de un tipo que gana millones. Y no creérsela. ¿Entendés? Porque ellos no se la creen. No es que después dicen, ay, mirá, ahora sí valgo millones y bueno, y lo hice por eso.
No, no, y termina no, este mes y sigue con su consultorio dental.
Muy bien, muy bien. Eso es, ¿me entendés? Esa es la gente que vale.
Claro, claro.
Esa es la
claro.
gente que vale. Porque además te demuestra cómo en realidad todo esto es un mundo ficticio.
Sí.
Porque si vos me venís a decir que Messi gana 34 millones al año, no sé cuánto gana, 34 millones al año, pero no puede meterle un golcito a unos plomeros. ¿Me entendés?
Visto así, Pablo, me da ganas de ponerme a llorar.
Pero si vos lo comparás, por ejemplo, con el rugby, ahí tenés una cosa mucho más loca todavía. Yes. Porque en realidad la Argentina de los Pumas, si querés, es la Islandia del rugby.
Exactamente.
En un cierto sentido.
Exactamente.
Es decir, la cantidad de gente que juega al rugby en Argentina es la misma en proporción, es la misma que la gente que juega al fútbol en Islandia.
Claro.
Y nosotros, en realidad, justamente lo que nosotros dijimos, con buen trabajo, nosotros podemos llegar a estar a la misma altura
de los
All Blacks, de Australia, de Inglaterra, Francia, Sudáfrica y que se ponga.
Se puede trazar un paralelismo entre estos dos, el rugby argentino y el fútbol de Islandia tranquilamente.
No, y es peor todavía, porque en el fútbol todos sabemos que el margen de error o la cuestión del azar es mucho más importante que en el rugby.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que Pichot, que era el capitán de los Pumas, donde este Ledesma jugaba, Pichot, cuando le dijeron una vez al inicio de los 90, y ahora tenemos que jugar con los All Blacks, ¿le podemos ganar a los All Blacks? Y él dijo, la única posibilidad de ganarle a los All Blacks es que todos nosotros juguemos el mejor partido de nuestras vidas y todos ellos tengan una pierna quebrada cada uno. Es la única posibilidad que tenemos de ganarle.
Interesante. Qué bueno.
Eso fue en los 90, donde este mismo Ledesma no podía tirar un line bien, ¿viste?
Ajá.
Y el tipo, y bueno, pero ¿qué pasó? Fue una cuestión de que fue un grupo, esto es muy importante,
sí.
Es crear un grupo y llevarlo hacia adelante. Entonces, las deficiencias que hay de los individuos al final con lo que crece todo el grupo, esas deficiencias se van un poco emparchando, ¿no? Y entonces se forma un buen grupo al final.
Claro que sí.
Y eso es lo que hace que llegamos a estar entre los 3-4 mejores en dos mundiales.
Exactamente.
Si somos el cuarto, terminamos cuarto en el último mundial en Inglaterra, en 2015. Y entonces, ese espíritu de juego, ese espíritu de estar todos juntos, y ese espíritu de que esto se saca trabajando en el día a día, es lo que vale. Es lo que nosotros tendríamos que estar orgullosos, porque nosotros somos los islandeses del rugby.
Pues me quedo con eso, creo que las palabras que quedan es que lo que vale aquí es el trabajo, que lo que vale aquí es no dejar los resultados en manos de una idea de la magia, ¿no? Sino que dejar los resultados en una idea de la magia, que de repente le va a brotar la magia en los pies de algún jugador o lo que sea, y eso nos va a dar la victoria, no vale, lo que vale aquí es saber que trabajando se consiguen resultados verdaderos, ¿no?
Sí, obviamente que somos latinos y los latinos tenemos una cuota también de fatalismo y de una cuestión ilógica que nos lleva a ser muy fervorosos en todo eso. Eso no lo podemos sacar. No es que vamos a ser islandeses. Es decir, ya lo decía Winston Churchill cuando hablaba de los italianos. Decía que los italianos juegan al fútbol como si fuese una guerra. Y cuando van a hacer la guerra parece como si fuese que estuvieran jugando, ¿viste? Entonces, claro, la idea es que ellos se toman el fútbol, ay, como si fuera la última de las tragedias.
Sí.
Y pero después, bueno, cuando van a tirar unos tiros, ay, bueno, ya está, decir, bueno, nos rendimos, este, aquello, bueno, ya está, somos todos.
Madre mía. Pablito, para ir cerrando y saliendo un poquito del mundial, pero manteniéndonos en esto de lo que es el compromiso, de lo que es todo este tema que venimos hablando hasta ahora, hay algo que es el asesino número uno del compromiso, ¿no? Y de la determinación, y es la procrastinación. Y eso y es muy loco porque está súper unido a la tecnología, ¿no? Con esto de los móviles, Facebook y las redes sociales, procrastinamos y abandonamos. ¿Qué podríamos decir acerca de la procrastinación?
En realidad, el que procrastina es el que deja sus obligaciones hasta último momento. Mm. Que ahí hay dos teorías, más o menos, según lo que yo pienso, de esto totalmente rebatible. La primera teoría es que el procrastinador se cree que es tan genio que, bueno, yo lo hago a último momento y me va a salir bien igual, no importa, ¿viste? Entonces digo, bueno, me tomo mi tiempo. Y lo loco es que justamente el procrastinador serial...
¡Serial! Eso está buenísimo. Procrastinador serial.
Claro, el procrastinador serial es el que se toma... El que bueno...
Ya, lo hace como un modo, lo tiene como un modo de vida, ¿o qué?
Claro, en realidad, viste, la gente normal, la gente responsable tiene una agenda para organizar, ¿no?
Sí.
Organizar sí. Las cosas que tiene que hacer en el tiempo que tiene, ¿no? Generalmente la persona normal es una persona que sabe que el tiempo es limitado, que el tiempo vale y que entonces, y que su actividad vale, y entonces depende qué cosa es más importante que la otra, le da más tiempo o no para llegar a cumplir con todas las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
El procrastinador en realidad no tiene mucha, digamos, no le importa mucho todas estas cuestiones de organización, sí, digamos, del proceso. Él simplemente se fija, bueno, mirá, la semana que viene tengo que entregar un trabajo el martes. Así que bueno, es largo, entonces más o menos el domingo a la tarde me voy a empezar a poner mal. No es que voy a ponerme a ocuparme. Empecé a ponerme un poco mal. El lunes a la mañana digo, bueno, tengo todo el lunes, ¿eh?
Sí.
Vamos a lograrlo.
Madre mía.
El lunes a la tarde digo, bueno, ya estamos un poco en el horno.
Sí, sí, sí.
Y pero bueno, llega el martes y uno, y los procrastinadores seriales cumplen y van cumpliendo con sus fechas límites, con sus deadlines, como se dice. Pero es como una batalla, ¿no? Que uno va sobreviviendo. Es decir, es como que te invitan a una guerra y en lugar de un arma te dan una cucharita, ¿viste? Vos sabés que cada batalla que vas superando sos un sobreviviente, pero no es. Entonces es así, el procrastinador serial es un... Hay un video de eso, yo creo que lo habrás visto, que es el tipo que tiene el timón de su vida y llega un monito y el monito lo interrumpe siempre. Ese es otro video buenísimo, pero es más para ver que para escuchar.
Yeah.
Y bueno, y en realidad justamente el procrastinador tiene este problema y sí, es un problema de compromiso.
Y además es un tema...
¿Es un problema de compromiso?
Sí.
Decime.
No digo que... Perdón, es... Muchas de las empresas de aquí de Europa, muchas empresas europeas saben de esto, que es una conducta bastante habitual, Pablo, ¿no? Es decir, saben que sus empleados van a estar consultando Facebook, Instagram o lo que sea, y desde los servidores lo que hacen es capar el acceso a Facebook, a WhatsApp, ¿no? En sus redes, en su digamos, su Wi-Fi de la empresa, ¿no?
Es que justamente, a ver, si vamos a ser personas razonables y todo eso, tenemos que decir, estas empresas, todas las redes sociales, lo que van a querer es justamente ocupar el mayor tiempo de uno.
Uh-huh.
Y es más, van a ser, el truco que tienen es que es uno mismo el que va eligiendo qué contenido ve y qué es lo que pone y a quién acepta. Entonces, uno ya sabe que, cuál es el contenido que le está viniendo y uno lo acepta. Entonces, uno quisiera estar todo el día ahí. Ahora bien, sabe que no puede estar todo el día ahí. Porque también es un problema, y esto también es un problema. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, empezamos a restringirlo, ponemos un horario para eso, empezamos a decir, bueno, ok, vamos a solamente tener una hora de redes sociales al día, pero la cuestión es justamente el procrastinador. Oscar Wilde, un escritor irlandés, decía siempre que el necio es el que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Entonces, la misma cuestión es esta, es decir, nosotros tenemos tiempo y el tiempo es limitado. El procrastinador cree que no tiene un valor de su tiempo. Entonces, si uno en realidad no le da valor a su tiempo, haciendo cosas buenas.
Interesante, que le hagan bien.
La cuestión entonces su tiempo no vale nada. Y entonces lo puede gastar en estar en las redes sociales y hacer todo eso. Entonces dicen, ¿qué hiciste? Estuve ahí, bueno, ya está. Pero entonces, claro, no le das mucho valor. Estuve compartiendo una foto y esto. Y uno se cree que está ahí también, viste, no sé, en el bar con otra gente cuando está ahí en Facebook. Pero llega un punto donde eso después te quita no solamente el tiempo, sino el valor que uno le da al tiempo.
Interesantísimo.
Y el valor de hacer cosas con el tiempo.
Interesantísimo, Pablo. Nos quedamos con eso, ¿eh? Nos quedamos con que el procrastinador no le da valor a su tiempo y precisamente lo único que tenemos es esto, ¿no? Tiempo. Y se nos va de las manos.
Claro.
Y se nos va de las manos. Y nos pasamos procrastinando. ¿Pero esto es una cosa de estos tiempos, Pablo? ¿O antes se procrastinaba con las vacas? O con, digo yo, cuando no existía tecnología, ¿no? ¿Cómo se procrastinaba antes? Madre mía. No.
Es que lo que pasa es que, bueno, es que cuando uno lo mira ahora, es decir, lo lindo cuando yo trabajo un poco también todo en esta cuestión de ciberespacio y eso. Y cuando uno habla con los millennials, los millennials no logran concebir, no logran imaginarse cómo era el mundo sin el celular y sin las redes sociales. Es decir, ellos creen que nosotros estábamos todo el día al pedo. Porque, ¿me entendés? Que ya para, bueno, tengo que comunicarme con fulanito. ¿Qué tenías que hacer? Agarrar el teléfono, buscar en la guía, llamar por teléfono. Hola, nos encontramos a las 4 de la tarde.
En la plaza.
Lugar. Bueno, claro. Y entonces, ellos se creen que nosotros gastábamos el tiempo, digamos, que nosotros teníamos un tiempo inconmensurable, ¿no? Y en realidad, ¿cómo llegamos el tiempo nosotros? Es una cuestión importante. Es decir, el valor del tiempo que a ellos parece que les falta, que en realidad no les falta, es el mismo que tenemos nosotros. Pero ellos creo que está un poco más marcado. Está más es más rápido, pero al mismo tiempo está más marcado. En cambio, nosotros teníamos esta cuestión de... No sé si te pasó a vos, era el viernes a la tarde.
Sí.
Yo me acuerdo que lo único que tenía que hacer era almorzar, después de almorzar hacía unas cosas y salía con la pelota a jugar a la pelota hasta que no haya más sol, no haya más luz y volvía.
Es verdad.
Madre entonces, esa cosa, hoy a los chicos no está. Y ojo, nosotros también teníamos una cosa... distinta, que nosotros si teníamos tal programa de televisión a tal hora, estábamos todos ahí mirando el programa.
Sí.
Hoy en día los pibes
miran a la carta.
Esto es una cosa que decía, claro, esto es una cosa que decía Pergolini. Hoy en día los pibes no le digas, ay, mira, mañana a las 4 de la tarde vamos a hacer un, no sé, un recital fulanito. No, eso no le importa estar ese día, esa hora, no le fijes, porque ellos saben que después
lo ven cuando quieren.
Claro.
Lo ven cuando quieren.
Y eso es, y vuelvo, tengo que sí o sí volver al fútbol, eso es lo único que el fútbol aún le queda.
Exactamente.
Es decir, cuando tenés el partido a las 4 de la tarde, vos no querés verlo después.
Cuando todo el mundo sabe el resultado.
Claro, claro.
Claro.
Pero nadie mira un partido que ya pasó.
No. Y no querés hablar con nadie para que no te digan el resultado, ¿viste? Sí.
Pero no, es que aún sin saber el resultado, vos ya sabés que ya pasó, que ya la decisión está tomada, sí, quién ganó, quién no. Ya sé, entonces, ¿qué estás mirando? Una cosa del pasado.
Sí,
pero no sé qué pasó. Es como mirar, ¿cuánto nosotros nos ponemos a buscar películas viejas y mirar películas viejas que nunca vimos? Mm. Es complicado. Yo prefiero mirar las películas que no vi de ahora, ¿no? Entonces, es esta cosa que también nos queda. Pero bueno, es así.
Pablito, nada, ya se nos fue volando esta hora, Pablo. Hablamos una hora, ¿tú puedes creer esto? Increíble.
Somos así.
Y eso que no hay ninguna cerveza de por medio. Porque si no, si pinta la aceitunita, el quesito. No terminamos más.
¿Aceitunita, quesito? No, sí, y vos no vas a terminar nunca más de editarlo.
No, este va a ser un programa fácil. Pongo este bloque y ya está. ¿Entendés? No es como cuando grabé con Tiago, que tuve como 3 horas para editar las cosas que tuve que sacar y poner. Porque este fue fácil. Entrada hasta el final. Pablito.
Hay que armar. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, también después nos quedará que vos me cuentes a ver cómo vivís o cómo ves que viven allá el Mundial.
Claro que sí.
Los ingleses son jodidos, son bravos.
Sí, son bravos. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que, mirá, nos quedan tantas cosas por hablar, Pablo, porque tenía ganas también de saber un poco de tu vida, contarnos a ver en qué andas. Sé que estás enseñando, sé que estás haciendo un montón de cosas que, bueno, no...
Sí, ahora estoy dando clases y bueno, lo vamos a hablar en la próxima.
Exactamente.
Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que estoy haciendo, sobre el ciberespacio.
Exactamente.
Todas las cuestiones esas.
Todo eso queremos saber, Pablo. Queremos saber que todas esas cositas de ciberespacio, de ciberseguridad y todo ese tipo de cosas. Parece, ¿saben que parecen palabras de una película de James Bond, no? Pero bueno.
No, pero es justo. A ver. Básicamente, yo estoy dando clase. Una de las materias que tengo es inteligencia y defensa nacional. Y al final yo le estoy dando clase a los James Bond de acá.
Madre mía, interesante.
Claro, interesante. Yo, viste, James Bond, viste, yo tengo menos cintura que un pollo, viste. Yo muero en los 2 primeros minutos de la película de James Bond, viste. Es decir, me tiraron la bala y yo dije, ya está, fuera.
Bueno, entonces dejamos la invitación, Pablo.
Loco es que...
Sí.
Sí, pero lo dejamos para otro día.
Sí.
Y bueno, siempre un placer hablar contigo.
Claro que sí,
y
Pablito.
Nos mantenemos en contacto.
Muchísimas gracias.
Vamos Messi,
carajo. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos, porque ha sido así, siempre sin problemas, siempre dispuesto a charlar. Y nada, que tengas una semana fantástica. Sé que te vas de viaje y a ver si nos cuentas un poquito acerca de todas estas cositas. Nos parece súper interesante tu vida, Pablo, por eso estamos siempre pendientes ahí.
Gracias, Poli. Un abrazo. Muy buenas fotos en Instagram.
Oh, sí, muchas gracias, maestro, muchas gracias.
Decí cuál es tu Instagram, así la gente que no te sigue te empieza a seguir, porque de verdad,
sí,
sacás esas fotos con detalles.
Sí.
Están muy buenas.
Muchísimas gracias. Instagram.com/poliflores. Es muy fácil, muy fácil. Perfecto. Bueno, Pablito, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí en Animal de Compañía en este episodio número 9.
Gracias, chao.
Venga, chao, hasta luego. Bien, así pasó Pablo Masurier desde la ciudad de Madrid. Nos hemos reído un rato, ha pasado el tiempo volando, porque de esa es la forma en que pasa el tiempo cuando la estás pasando bien, cuando estás entre amigos, y nosotros cada vez que estamos con Pablo nos sentimos como en casa, realmente. Así que nada, la presencia de él aquí en el programa siempre nos viste de gala, nos predispone, y que si esto fuera en persona, seguro que apagamos el micrófono y descorchamos la cervecita y nos comemos aceitunita. Pues nada, nosotros vamos a escuchar un poquito de música, ¿qué te parece? Y enseguida volvemos ya para cerrar el programa número 9, el episodio número 9 de este Animal de Compañía del día de hoy. Same. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Pablo Mazurier, por acercarte a este, que espero que sientas ya como en tu casa, a este episodio número 9 de Animal de Compañía. Para nosotros es un placer. Hoy nos hemos extendido unos minutos más. Esto es lo bueno del podcast. Que dure una hora es una decisión mía. Que dure una hora 10 minutos sigue siéndolo, que dure 2 horas también, con lo cual no nos preocupamos por el tiempo en este programa, no nos preocupamos por, en realidad, por un montón de cosas, no, por no decir que no nos preocupamos por nada, simplemente nos limitamos a compartir, a charlar, a disfrutar, a distendernos, a invitar gente y a pasárnoslo bien, que es lo único que nos vamos a llevar, lo único que nos vamos a llevar al cajón cuando nos metan en el nicho. Así que a disfrutar de la vida, a disfrutar de las cosas como se van dando, a sonreír y a tirar para adelante con convicción, bueno, con determinación, por supuesto, y mucho antes, con mucho compromiso. Recuerden lo que queda de este programa el día de hoy, que el compromiso, cuando uno está comprometido con algo, genera mucha determinación. El compromiso es el que genera la determinación. La determinación es lo que genera mucha acción y todo eso junto nos puede llevar al éxito. Y recuerden que el éxito es algo tremendamente relativo. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito lo defines tú mismo, en tu propia vida. Para mí el éxito, en lo personal, es que no me duela nada. El éxito es estar sano. El éxito es poder estar aquí y poder hacer esto para compartir. Esto ya me hace un tremendamente exitoso. Soy millonario, soy súper rico solo por estar aquí haciendo el 9º episodio de Animal de Compañía. Nos vamos con la promesa de reencontrarnos en el episodio número 10, donde ya sabremos cuál es el resultado, cuál fue el resultado del encuentro de Argentina-Croacia que se va a llevar a cabo mañana. Yo ahora mismo estoy terminando de grabar esto y me voy a ver el partido de España-Irán. Mucha suerte para España. Nos vamos, que seas muy feliz y nos encontramos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.